Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 y 38, hora menos en Canarias, esto es el partidazo, cadena COPE. Después de todo el lío de Zidane, el lío de la Superliga. Atención, porque hoy Tebas ha subido el tono, todavía era posible subir el tono contra Madrid y Barça.
La Liga Española no va a defender a ningún club español que sea sancionado, porque los hechos no tienen que ver con la nacionalidad, si es español o de donde sea. Tienen que ver con los hechos que se han hecho. Y los hechos son gravísimos. Y si UEFA tiene acomodo jurídico para sancionarlos, en la sanción que considere UEFA con sus órganos disciplinarios, la Liga Española no va a decir nada. Si intentó hacer un golpe de Estado contra las competiciones europeas, os invito a que leáis la nota que ayer sacaron los tres náufragos con el barco medio hundido. O sea, no son los clubes, son Florentino Pérez, Gian Laporta y Andrea Agnelli. El hecho que hayan ganado muchos títulos no les da que sean más listos que todos los clubes de Europa y de muchas ligas. No nos vamos a la ruina, señor Pérez. No nos vamos a la ruina, señor Laporta. No nos vamos a la ruina, señor Agnelli. No es verdad. Es que se piensa realmente que son los salvadores del fútbol. Y los demás somos unos idiotas, unos ingenuos, unas comparsas. La Champions ha estado 5 o 6 años sin el Manchester United, sin jugar. El equipo con el Real Madrid y Barcelona más importante del mundo. Y la Champions ha seguido viviendo. Nos gustaría más que pudiesen jugar. Pero claro, si dejan de hacer idioteces, pues a lo mejor juegan. No son imprescindibles, de verdad.
Vaya tono, qué cantidad de palos de Tebas. Cada vez que habla, yo creo que se siente más ganador de la partida y cada vez es más duro. O sea, es como si tuviera...
Pero... Sí. Pero es que hoy lo hace delante de Zeferin. Yo, a mí, echarle gasolina al fuego de Zeferin me parece incomprensible. Cuando está Rubiales intentando echarle agua, diciéndole que no sancione al Madrid y al Barça, y el tío llega a España y se encuentra con que, coño, pues aquí Rubiales no me está diciendo la verdad. Aquí quieren que castigue al Madrid y al Barça. Eso por un lado. Y por otro, el Madrid y el Barça no serán imprescindibles para la Champions, pero sí lo son para la Liga. Claro. Debería ser más agradecido con el Madrid y con el Barça. Por citar solo un ejemplo, en el último contrato con el Banco Santander, el naming de la Liga Santander, hay una clausulita que si no está Madrid y Barça, por lo que fuera, de asuntos de Superliga o de no sé qué, que eso vale mucho menos. O sea, es que no entiendo, Tebas ha ganado, o ha ganado todo el mundo menos los de la Superliga. Vale, pues ya está, pero ahora no vayas pidiendo cabezas del Madrid y el Barça en la Champions.
Estoy de acuerdo. Espera, Alcalá, información lo primero.
¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, te dije ayer que iba a haber cañonazos en el acto de esta mañana en ese hotel de Madrid contra los tres clubes que dicen seguir en este proyecto de la Superliga, y efectivamente ha ocurrido tal cual. Quizá lo que no estaba en el guión, o quizá lo que se esperaba, es que disparara con más fuerza el presidente de la UEFA, Zeferin, que finalmente envió un mensaje grabado por videoconferencia, no estuvo en directo. Y quizá la sorpresa ha sido que quien ha disparado con más fuerza ese cañón ha sido Javier Tebas, antes incluso que el presidente de la UEFA. Quiero decir que el presidente de la Liga puede sorprender ese tono tan beligerante, las palabras que ha utilizado, este extracto que hemos escuchado ahora mismo, esa forma de decir que cuando se produzca la sanción, que parece ser se espera para dentro de 3-4 semanas, su organización, la Liga, no va a defender ni al Madrid ni al Barcelona. Eso puede sorprender el tono, puede sorprender la forma, puede sorprender lo que ha dicho hoy Tebas, pero quiero decir que el presidente de la Liga, Javier Tebas, tiene información, porque ha sido uña y carne en las últimas semanas con el presidente de la UEFA, Zeferin. Desde que estalló aquella noche de domingo el tema de la Superliga, han hablado prácticamente a diario y Javier Tebas tiene información. En la Liga se tiene información de que en 3 semanas seguramente va a ser oficial la sanción, la no invitación durante 2 años a Real Madrid, Barcelona y Juventus para jugar las competiciones europeas. Y bueno, Javier Tebas se ve vencedor en este pulso con Florentino Pérez, y cuando tú eres vencedor de un pulso de este tamaño, ¿va en la condición humana ser generoso en la victoria o ser rencoroso en la victoria y pasar todas las facturas? Y bueno, pues Javier Tebas ha preferido pasar todas las facturas.
Bustos, ¿cómo lo ves?
Mira, Juan, a mí la política, seguir a los políticos durante unos años me ha enseñado una cosa. Cuando un político habla de una forma más beligerante, más vehemente, es cuando se siente más débil. Si los políticos que se sienten poderosos eligen un tono suave, incluso perdonan la vida al adversario porque se saben que han ganado. Cuando alguien elige un tono tan beligerante es porque en el fondo no las tiene todas consigo y quiere agradar a alguien más importante que él que está en el auditorio. Y eso es lo que creo que ha pasado con Tebas. Tebas es un hombre inteligente. Yo creo que está jugando también sus bazas y sabe perfectamente que sería un suicidio para él no contar con el Barça y con el Madrid. Y con la Juve, es decir, que cada cual es muy libre de suicidarse. En el viaducto han puesto unas planchas de vidrio, pero uno si se empeña puede saltar y tirarse, es decir, que eso es una decisión que puede tomar él, pero me parece que a la larga el dañado sería él. Es decir, no puedes no contar, cuando dice son los más listos porque tienen los más títulos, pero no son los más listos, pues si no es una cuestión de inteligencia, de listeza, es una cuestión de lo mismo que le importa a Tebas, de público, de dinero, de audiencia, de interés, de interés mediático, de generación de titulares. Es decir, todos sabemos que hay equipos que generan más industria futbolística que otros. Es decir, no significa que sean mejores o peores, significa que generan más. Y esto está contabilizado y Tebas lo sabe. Entonces, bueno, él puede hacer este tipo de declaraciones rimbombantes, pero yo creo que a la hora de la verdad no veremos este tipo de sanciones, a no ser que se quiera entrar ya en una guerra suicida para todas las partes.
Gracias, Bustos. Un abrazo.
Un abrazo, adiós.
Paco, muchas gracias. Un abrazo.
Hasta luego.
Os pregunto al resto por este asunto.
Yo lo que pasa es que no logro entender cómo no veis el peligro que Alcalá dice.
Bueno, ¿cómo que no? Sí, claro, no, que no. Yo cada vez me lo creo más.
Digo a ti, digo en general.
Yo desde el primer día.
Yo es que creo que el Madrid desde y el Barça no se dan cuenta.
Sí, sí.
Que estos son malos enemigos.
Muy malos.
Sí, pero muy malos enemigos. Muy
Zeferin y Tebas. No se cuenta, bueno, ya por separado son malos, pero Zeferin y Tebas para mí son dos malvados.
Vamos a ver, Tebas no pinta nada en esto, para que quede claro. Tebas puede decir todo lo que quiera. Puede pegar la rajada que le dé la gana, pero Tebas no tiene ninguna potestad en UEFA para sancionar al Madrid. Que quede claro. Tebas puede decir lo que quiera, pero Tebas no es el que va a sancionar al Madrid. Al Madrid si le sanciona es la UEFA. Y lo que no entiendo, y en eso me parece bien que el Madrid y el Barça no le respondan a Tebas, pero lo que no entiendo es que el Madrid y el Barça sigan enrocados, y la Juve, pero eso me dan igual, sigan enrocados viendo el bicho que tienen enfrente.
Sí, sí.
Que es que el bicho que tienen enfrente les puede arrancar la cabeza.
Que sí, que
pero
sí.
Pero que lo digo en serio,
que
sí,
que escúchame, que el bicho que también tiene enfrente Zeferin no es un bicho cualquiera, no es una vaquilla
no.
de feria, ¿eh?
Pero o sea, tú, ¿quién crees que está más preocupado ahora mismo?
Yo lo que...
¿Zeferin
pues o no lo sé. Yo si fuera Zeferin estaría preocupado y si fuera Florentino también estaría preocupado.
Yo,
porque yo aquí creo que pierden las dos partes. Y
no,
cuidadito,
si quién pierde.
Cuidadito.
Pero yo creo que hay que diferenciar una cosa muy importante y es que esto se ha convertido hay una guerra entre personas, olvidándose de lo que hay en juego.
Sobre
es que,
todo
y hay una frase de Tebas que yo creo que ha cometido un error mayúsculo hoy, y es decir, yo no voy a defender a los clubes
horroroso.
Real Madrid y Barcelona. Claro. ¿Cómo que no vas a defenderlos
horroroso.
Si son tus
cuando
principales
tú eres un empleado.
No,
tú eres un empleado.
Y cuando son tus principales activos. Lo que tú tienes que hacer es explicar a los dueños del Real Madrid y del Barcelona, que son los socios, es decir, señores, os están llevando por el mal camino y como siga por aquí, a lo mejor el futuro se pinta muy negro. Pero tú tienes que ser el primero que tienes que intermediar para que el Real Madrid y el Barcelona, como clubes,
entren en razón.
Sí, entren sí, en razón.
Claro. Sí, yo estoy de acuerdo, pero a ver qué le dicen el resto de clubes a Tebas que haga.
Claro,
o sea,
como bien decís, es el empleado.
Claro,
pero no del exacto. Madrid y del Barça.
De
es el empleado
de 42.
De 42
de
clubes.
De 42.
Y en esos 42 clubes
40
hay 40
están en contra.
Que sí, están claro. En contra del Madrid y del Barça. O sea que si Tebas ahora mismo ve su figura peligrar, se va a poner del lado de la mayoría.
Yo,
entonces, no, decís que medie.
Pero yo creo que hay un término medio, Manolo. Creo que hay un término medio en todo esto.
Pero si sí, yo no te digo que no, Joseba. Pero lo que te digo
eso,
es que,
claro.
el que tiene que negociar no es Tebas, es Florentino y Laporta con Zeferin.
Sí, pero Tebas lo que puede hacer, Manolo, es ayudar y no precisamente lo que ha hecho hoy.
Pero no le pidamos a Tebas que ayude porque es que sí. No va con su carácter ni con su
forma de actuar. Sí, pero vamos a ver, Robert, tú imagínate, Robert, tú imagínate que por cualquier cosa, que ojalá no pase, Joan Laporta o Florentino Pérez dejan de ser presidentes del Madrid y del Barça dentro de un mes.
Bien.
¿Qué pasa con los clubes?
Pues seguramente, ¿sabes lo que pasaría? Que el nuevo llegaría y diría... Señores de la UEFA, que nosotros
perdón.
No tenemos nada que ver con
sí.
Lo que había.
Ya, ya, pero,
perdón,
sí, pero los dos años que te van a meter, te los comes.
Una cosa. Entiendo, o puedo, no lo entiendo, pero vamos, que podría llegar a entender la cabezonería de Florentino y Agnelli, que son papá y mamá de todo esto. Que
yo.
Me explique alguien lo de Laporta.
Yo sí lo entiendo.
No lo puedo entender.
No, no tiene un duro.
¿Pero qué tiene que ver? Que... Pero es que ahora mismo es más peligroso seguir ahí.
Más.
Claro,
puede
vas a perder más, teniendo un duro que debiendo mucho más.
Oye, Bartomeu se guarda una baza, que es decir que lo tienen que aprobar los socios.
Mira, espera, está Minguella.
Laporta.
José María, muy buenas.
Hola, buenas noches. Estáis animados, ¿eh?
Hombre, es que esta noche, ojito, ¿eh? La noche...
Es que te vas con el barco.
¿Te vas con qué barco?
Con el de Chanquete.
Ah,
no, con el barco, porque ha dicho que son tres náufragos.
Vale, que no lo cogía, perdona. Tú, por ejemplo, el papel de Laporta aquí, ¿lo entiendes, José María, al lado de Florentino en todo esto?
No lo entiendo, la verdad es que no me explico. Es decir, es verdad que él se encontró con el embolado este solo llegar, porque prácticamente yo me da la impresión que ni se lo habían explicado. Pero tomar esta decisión de en lugar de decir me voy o no digo nada, ponerse al lado de los teóricamente castigados, no lo entiendo, no sé qué busca, no sé qué pretende.
Cuando tiene firmado eso, que lo tienen que aprobar mis socios. Oiga, haga usted un chapuceo como han hecho toda la vida y pasado mañana estar más afuera. Es que no se dan cuenta, yo te digo desde el primer momento, como me conozco el personal, de hace mucho tiempo, están en un peligro mayúsculo.
El peligro, por las llamadas que hemos hecho Fouto y yo durante toda la tarde, el peligro es muy claro y es sencillísimo de entender. Si en las próximas tres semanas hay un expediente sancionador que abrió el otro día la UEFA, expediente sancionador significa que va a haber una sanción. O sea, de todas, hombre, va a haber una sanción.
Perdona,
contra...
la han tenido los que se han retirado ya.
Efectivamente, va a haber una sanción contra Real Madrid, Barcelona y Juventus. Ahora, la sanción puede ser A o B. Si hay un arrepentimiento y estos tres presidentes, que es lo que está pidiendo Ceferín, muestran su arrepentimiento, como ha hecho, por ejemplo, Miguel Ángel Gilmarín, esto quedaría en una sanción económica. Te ponen una sanción económica y pa'lante y se acabó la historia. Si no hay ese arrepentimiento,
los echan.
En la Liga tienen la información y tienen la certeza de que en tres semanas les echan dos años de Europa.
Bueno, pues, Fouto, muy buenas.
Pues ¿qué saben. Pasa? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Algún avance en el día de hoy?
Nada, todo lo que ha comentado Alcalá va a misa y la información que hemos comentado durante todo el día.
Pero cuidado que al City también lo echaron dos años de Europa.
Bueno, pues es el TAS.
Bueno, fue al TAS.
Otra cosa,
claro, no, cuidado.
Sí, también estaba fuera.
Fue al TAS dos años. Si tenéis un rato y leéis la sentencia del TAS, prácticamente reconoce todo lo que le provocó los dos años y al final dice que paguen 10 millones de euros y que sigan jugando en Europa.
Exacto, no, esa es la baza que se pueden coger.
Vamos a hacer un embrollo jurídico de primera, ¿eh?
Que no, bueno,
ahora
que,
después
no,
eso va
no,
a ser.
Pero el rollo jurídico empieza a decir: ¿quién es juez del TAS? ¿Quién nombra a los jueces del TAS? ¿De dónde salen? ¿Qué procedencia tienen? ¿Son de derecha, de izquierda, de centro, de arriba, de abajo? ¿Son pequeños, son gordos? ¿Quiénes son? ¿Quién los nombra?
Y luego, cuidado, una persona como Florentino no va a admitir una sanción económica por un comunicado, es que no lo va a admitir, o sea, es que no conocer a Florentino, o sea,
pero cuidado.
La UEFA actúa como un país, ¿eh? La UEFA para mí es nación.
No, la UEFA estás por voluntad propia, estás en la federación y en la UEFA. Sí. Es decir, nadie te obliga. Y si estás, por ellos tienes que cumplir su normativa y no puedes ir a la justicia ordinaria. Y esto lo tienes firmado...
De toda la vida.
Desde el momento que te inscribes a un campeonato oficial de la Federación, de la FIFA, de lo que sea. Cuidado, ¿eh? Entonces, si no quieres, te vas, haces tu liga y te vas para otro lado. Pero si estás aquí, estos son muy duros. Sí. Y como es su pan, el pan o el vino, muerde, o lo que sea, no te dejan poner el dedo.
Por eso el peligro es real.
Mañana hay rueda de prensa de Laporta, 11:30. Oliveros, muy buenas.
Hombre, Manolo, ¿qué tal?
Manolo.
Muy bien, ¿qué tal?
Sí, sí. 11 y media, un profesional.
11:30 de la mañana, rueda de prensa presencial del presidente del Fútbol Club Barcelona. Lo digo así, para que se establezcan las diferencias. Rueda de prensa presencial donde se le puede preguntar a Laporta qué pasa con Messi, qué pasa con Koeman, ha hecho esto, ha hecho lo otro.
La Superliga,
lo normal. ¿Hay algo? ¿Se barrunta algo de lo que se va a anunciar mañana?
No se barrunta porque si no, no ofrecería esa rueda de prensa. Es decir, no han filtrado absolutamente nada y lo que se sabe es lo que se está contando estos días. No sé de Koeman, de esa reunión del pasado martes, exactamente qué es lo que dirá, pero de momento sabes que ha trascendido, que le ha dicho que se ha tomado unos días para ver si le sustituye o no le sustituye. Mientras tanto, Koeman me consta que sigue planificando, que está trabajando todavía en el club, y Rob Janssen, su representante, sigue diciendo a Lena Condis que tiene buenas sensaciones. Hablará naturalmente de Leo. Yo estoy seguro que le han dicho que quieren renovarle por 2 años. Es lo que nos llega desde fuentes del Barça y desde fuentes del entorno de Leo Messi. Que después se vaya 2 o 3 años a Miami y que vuelva, porque el Barça será su casa vitalicia. Es una intención muy seria, pero desde fuentes próximas a Leo lo que nos dicen textualmente y con comillas es: no hay ninguna oferta oficial del club. Y muchos temas más.
Espera, voy a preguntarle a Minguella qué le parece a él esto de decirle a Koeman: oye, mira, estamos buscando otro, quédate ahí por si acaso.
Es una falta de consideración
absoluta.
Arena de Wembley.
Es decir, no, ni de Wembley, nada de Wembley.
A más.
Pero esto es igual. Él es el entrenador del Barça. Y el entrenador del Barça, el club de los valores y de tal y todas estas cosas. Más que un club y todo esto, hay que tratarlo bien, se haya hecho el gol en Wembley o no lo haya hecho.
Pero que no se tiene, Minguella, que es Koeman.
No, pero yo no comparo uno con otro. A Setién también había que respetarlo.
Hombre,
por favor.
Supuesto, a todo el mundo.
Que es mi club, yo empecé con Balmaña de entrenador en el Barça y Dauci.
Dos domingos.
Si he visto entrenadores, hay que respetarlo. No lo quieres, lo liquidas y lo marchas, si no pasa nada. Y si lo quieres, oiga, usted va a entrenar y tal. Y si no te gusta en octubre, noviembre, lo echas. Le pagas y lo echas, pero esto es de la ABC, pero tenerlo ahí, qué tal, que no sé. Es decir, ¿por qué hace 10 días hacen una comida en un restaurante de prestigio sabiendo toda la prensa y 3.000 periodistas fuera? Muy bien, ¿por qué? ¿Qué gana el entrenador y el presidente? Y al cabo de 10 días, reunión con el representante en el club, 20 minutos y para casa. Por favor, tú estamos hablando del Barça, ¿eh? Esto no es la peña bufanda, ¿eh?
La peña bufanda, magnífica.
¿Quién crees que va a entrenar al Barça? Ya sé que te da igual, que me dijiste el otro día, pero sí da igual tal, pero...
No, mira, ayer lo dije en el 11 de TV3, que también me ha preguntado. Digo, mira, estoy seguro que el día que empiece la Liga del Barça, en el banquillo tendrá un entrenador.
A eso seguro, sí.
Bueno, pues me es igual.
Y el Madrid, sí.
Me interesa más qué jugadores estarán a disposición de la plantilla. Esto sí que me interesa y creo que será muy complicado hacer una plantilla competitiva. Esto sí que me... De estar el entrenador, será el entrenador, Koeman, el otro, que sé que periodísticamente es muy interesante, ya, tal, o sea, pero a mí como socio del Barça, entrenadores...
¿Te sobran muchos de la actual plantilla? ¿Muchísimos?
Es que la plantilla del Barça ha bajado mucho. Que ha bajado mucho, es que hay unos veteranos que hacen lo que pueden, pero que ya 60 partidos de la temporada no lo dan, y los jóvenes acaban de llegar. Los jóvenes, es histórico que un equipo hecho como tenía Guardiola le pones, que lo puso él, a Busquets y a Pedro, dos chavales, y fue sensacional. Pero meterle todo el peso a los chavales es hundirlos. Y entonces estos chavales hacen lo que pueden, y un día falla uno, el otro día falla el otro, y tal, y no sé qué, y los últimos 3 partidos, pues pierdes la liga, bueno, porque no hay tal. Y el Barça tiene un momento muy complicado por la situación económica de todos, y encima por el momento que la plantilla es desequilibrada y de poco nivel, si hasta lo dijo Koeman, que creo que ahí se pasó, pero bueno, sí, también sí. Lo dijo. ¿Entiendes? Bueno, cuando un entrenador te dice esto, que quizás estaba nervioso y todo eso, no lo tenía que decir, pero es la realidad. Pero es que esto hace 5 años que está bajando la plantilla del Barça. El día que tengáis un rato, mirad la plantilla que tenía el Barça 5 años, los cantidad de jugadores que se ha fichado, y cada año es peor que el año anterior.
Gracias, Minguella. Un abrazo.
Muy fuerte.
Hasta luego, Oli. Mañana te escuchamos. Mañana nos cuentas.
Hasta mañana.
Oye,
pero con una cosa, un puntito muy rápido. Yo, estando de acuerdo casi todo en Minguella, el entrenador no puede ser cualquiera, ¿eh? Ni del Barça, ni del Madrid, ni del Real.
No, hombre, claro que no. Eso está demostrado.
Es que habrá un entrenador en el banquillo del Madrid, habrá uno del Barça. Oiga, cualquiera no, ¿eh?
Sigue Fouto por ahí, ¿no? Fouto, sigues por ahí, ¿no?
Aquí seguimos.
Es que he leído una cosa en el arranque del programa, claro, y no me he dado cuenta que no digo yo. A ver, el presidente del Comité Técnico de Árbitros ha reconocido errores en 380 partidos. Claro, digo yo.
Me ha pasado lo mismo que a ti.
Digo yo, pero vamos a ver. En tantos partidos se han equivocado.
En todos.
Lo han cagado en cada partido.
Hay 380
partidos. No ha sido así. Yo que he estado en la rueda de prensa esta mañana, bueno, he estado en tres esta mañana. No ha sido así.
Eso según cómo interpretes la redacción, claro.
El presidente de la Liga se refiere a que en la Liga hay 380 partidos.
Y que en todos se cometen
380 partidos.
Joder, pues ha metido Arauz. Arauz, el titular que me ha puesto es que el presidente ha reconocido errores en 380 partidos. Digo, joder, entonces no han acertado ninguno.
Claro, hazme caso a mí, que he estado en la rueda de prensa.
Ah, pero Arauz es un compañero tuyo al que hay que respetar.
Hay que respetar, pero que eso lo ha puesto mal. No. Entonces, yo te cuento si te parece lo que ha dicho Velasco Carballo.
¿Pero lo ha dicho esto o no?
No, que eso no lo ha dicho. Que no ha dicho eso.
No, pero que es una interpretación, Fouto. Dices, ha reconocido errores en 380 partidos, dos
que
puntos.
Que no.
Escúchame, en 380 partidos, que son el total de la Liga. Los errores, 5 expulsiones, 8 penaltis, 4 tal.
Que no ha reconocido errores en 380 partidos, porque reconocer eso es decir que ha habido errores en todos los partidos de la Liga. No lo ha dicho.
Vale.
380 Espera. Partidos son los de la Liga,
Ahora me lo cuentas, Fouto. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo, Arauz?
Decía uno, lo de...
Y a ver si haces mejor los titulares, que muy flojito. Muy flojito.
Lo de Tebas es muy rastrero. Ataca a Madrid y Barça como si no fueran los que tiran de su barco. Es bochornosa su actitud. ¿Tebas no se da cuenta de que Madrid y Barça, sin ingresos de Champions, tienen menos ingresos y por lo tanto no podrán traer a estrellas y la Liga se devaluará? Ya es hora de terminar con la mafia de la UEFA y de la FIFA. ¿Qué pasa? ¿Que ellos son intocables? Libertad para todos para hacer lo que quieran. Y Tebas mejor que no hable mucho, que es mera comparsa en todo esto. ¿Nadie se plantea que el problema entre Zidane y Florentino pueda ser la Superliga? Zidane jamás se ha mostrado a favor de este torneo. ¿Para qué quiere ahora el Madrid a Mbappé si va a estar un año sin Champions? ¿Para jugar el trofeo del puchero de Alcorcón? Y otro dice, el entrenador ideal del Madrid estaba jugando playoffs a segunda y se llama Xavi Alonso. Pasadme con Florentino, por favor. Y hay un aficionado del Atleti que también opina sobre el adiós de Zidane.
Buenas noches, chicos. Soy atlético. A este hombre a Zidane lo vamos a echar de menos. Le ha dado una mesura, un equilibrio, un sabe estar. Ha sido un dandy del fútbol, un caballero, en dos palabras. Yo creo que gran parte de los triunfos del Madrid se deben a él. No hace falta hacer un Mourinho para llevar un equipo para adelante. Se nos va un caballero. Supongo que vendrá otra vez.
Muy bien. Es casi la 1, casi las 12 en Canarias. Todavía queda un tramo de partidazo.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número 1 del deporte.
¡Pepe Domingo!
Dime.
¿Cómo mola una final, eh?
Mola mucho.
Vive un fin de semana de finales en Tiempo de Juego.
Calla.
Este sábado con la final de la Champions. Manchester City-Chelsea.
Suena de nuevo el himno de la Liga de Campeones.
Con la última jornada de la segunda división. En juego la última plaza para los playoffs de ascenso a primera y la lucha por evitar el descenso.
Con Zurda cruza
de
balón.
Con la Final Four de la Euroliga de baloncesto. Y con el final del Giro de Italia y la final de la Copa de la Reina.
¡Tiempo de Juego!
El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, gasto de energía cero, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti. Balduero en dos maderas. Las barricas en las que se crió se han transformado en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Mira lo que te digo. La nevera siempre con dos puertas. Una para la cervecita y otra para los camarones. Piénsalo.
Frigoríficos americanos, pero con mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
Falta poco para el partido. Se acerca el momento. Entra en Sportium.es, elige el evento y descubre por qué somos la casa de apuestas más grande de España. Y si lo prefieres, cobra tu premio en efectivo en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Sportium, casa de apuestas oficial de la Liga. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Las furgonetas eléctricas de Mercedes-Benz están fabricadas para darlo todo. Súbete al futuro y disfruta del ahorro que te ofrece un bajo mantenimiento y 8 años de garantía de sus baterías. Prueba 12 meses tu furgoneta eléctrica con Mercedes-Benz Alternative y consulta cómo reducir tu cuota con las ayudas del plan Moves 3. Infórmate en nuestra web.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Iris tiene en su casa una placa flex inducción de Balay donde le caben paellas hasta para 10 personas.
Sí, y sartenes y ollas de todos los tamaños, hasta planchas. Me la recomendó mi amigo de Balay.
Si tú también la quieres, puedes comprarla en balay.es, en el 976-305-712 o en tu tienda habitual.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balay.
Todos tenemos un amigo en Balay.
Llega la operación verano de Leroy Merlin con los productos que más favorecen a tu jardín, la climatización que mejor sienta y todo lo que tu casa necesita para lucir perfecta con las mejores ofertas hasta el 21 de junio. Este verano presume de casa. Compra en leroymerlin.es, en nuestra app, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Si cualquier año pasar la ITV del coche me venía regular, imagínate este.
Pues eso lo solucionas cambiándote a Línea Directa.
Tranquilo, ahora si te cambias a Línea Directa te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Qué bien, por fin llega el buen tiempo y podemos irnos fuera los fines de semana. Pero ahora que lo pienso, dejamos nuestra casa vacía. Y se nota mucho que no estamos. Tenemos que ponernos una alarma. Y así nos vamos tranquilos.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
1:04, hora menos en Canarias. Ahora despido a los comentaristas cuando hagamos el repaso de las últimas noticias. Es que estoy leyendo un tuit de Fouto, publicado a las 11:51 de la mañana, que dice: autocrítica, CTA, balance temporada 2021. Errores en 380 partidos de la Liga. 8 rojas, se refiere a los errores que se han producido en los 380 partidos.
Claro, claro.
Vale.
No, pero se puede entender perfectamente que han fallado en todos los partidos de Liga por lo que ha puesto Fouto.
Sí,
yo al menos lo he entendido
así
al principio.
Es una redacción ambigua.
Sí.
Ambigua.
Yo creo que ha querido dejar en el aire.
Tienes que hablar con Lama porque Lama en Twitter redacta muy bien los tweets, Fouto.
Yo creo que poco.
Yo este lo he entendido perfectamente.
Sí, porque tú estás de acuerdo en que han fallado en todos, ¿no?
Exacto. No, porque Lama sabe que no sería incapaz de poner eso Fouto, de que han fallado en todos.
No, yo lo he entendido porque sabía que no. Yo sabía por dónde iba Fouto. Claro.
¿Quieres decir algo más, Fouto?
Espera que viene Fouto, abre el dos Dorines.
Fouti.
No, nada, eso. Pues decir que en toda la liga ha habido eso. 8 rojas no mostradas, 5 intervenciones indebidas de VAR y 24 intervenciones no realizadas. Esos han sido todos los errores que el Comité Técnico de Árbitros en Primera División ha peritado esta temporada.
¿Va a haber novedades en el VAR el año que viene?
¿Perdona?
Que si va a haber novedades en el VAR el año que viene.
Y de la próxima temporada ha dicho que va a haber 4 árbitros específicos de VAR. Este año ha habido 2. El año que viene se incorpora Estrada
Fernández.
Por tanto, sí. Eso es. Va a haber esa novedad importante. Va a haber 4 árbitros específicos de VAR que van a hacer el 80% de los partidos de la Liga.
Bueno.
Con lo cual van a intentar conseguir que en lugar de haber 22 criterios en el VAR haya 4.
O sea, va a haber 4 especialistas en imágenes de esos son
de VAR,
árbitros de VAR.
Solo
4
exárbitros, uno es González González, otro es Iglesias Villanueva, otro es Estrada Fernández y falta otro.
Oye, Fouto, una duda. Estrada Fernández podría haber seguido arbitrando, ¿verdad?
Si el comité hubiera querido, sí, porque Del Cerro va a seguir un año más.
O sea que lo de los 45 años ya no es una regla taxativa.
La regla se rompe este año con Del Cerro Grande.
Vale,
muy bien. ¿Alguna pregunta más para Fouto, que está dando rueda de prensa ahora aquí en el...
¿Estás bien, Fouto?
Sí.
No. Me alegro.
No, Fouto,
qué tranquilo vamos a estar.
De la modificación de las manos, el año que viene
no,
ya
no, eso nada.
Habrá menos líos ya, ¿no?
Sí, seguro.
Sí, hombre.
Seguro.
¿O no?
Te quepa duda.
Pues Velasco Carballo creo que ha dicho que va a haber más.
Hostia. Más lío, seguro.
Sí, porque...
Sí. Sí.
Es que por eso se lo preguntado. Por eso se lo he preguntado.
Sí, porque la norma de las manos, el año que viene, dice todavía, que claro. Las manos las tienen que interpretar los árbitros.
Correcto. Ah, está bien.
Van a pitar a las que se hagan en el calentamiento.
Madre mía.
Cuando estén calentando los equipos, como alguien le dé la mano, penalti.
La verdad, es que ayudar es ayuda un poco también, ¿eh?
Yo me quedo tranquilo porque me creí que le iba a interpretar el farmacéutico de la fila 3 cuando vuelvan al campo.
Madre mía.
Qué tomadura de pelo, macho.
Fouto, ¿quieres decir algo más en este programa que es el tuyo?
Nada, y que Velasco Carballo ha sacado pecho porque hay 9 árbitros internacionales españoles que están repartidos entre la final de la Champions, este torneo de la petanca que hay el sábado, la Eurocopa, este torneucho que juegan algunas selecciones, la Copa América, este torneo de mierda
¿también?
Que juegan en América,
¿también?
Y los Juegos Olímpicos de...
En
eso están designados 9 árbitros.
Oye.
No hay ninguna liga en el globo terráqueo que tenga 9 árbitros designados en final de Champions, Eurocopa, oye, Juegos Olímpicos.
Eres el más grande, Fouto.
Y Copa
grande
América.
Foto.
Esto
grande.
Es información, no opinión.
Eso falta
no,
opinión. 380 partidos. Oye, Fouto, información que me llega a mí.
Ostras, a ver, de uno en uno.
Con los clubs, ¿no? No con los periodistas. Ha sido con los clubs cuando ha dicho que hay algunos que han querido montar polémica donde no había polémica, donde había aciertos o algo así, ¿no?
Algunos han vuelto a convertir a ciertos arbitrales en escándalos, traducidos,
eso,
que la mano de Militao es penalti.
Porque
no le entres al trapo al amo.
No,
si tiene razón. Sí,
despídete desde los tercios saludando.
No sabía si la pregunta iba por la prensa, yo creo que iba más por los clubes, ¿no?
Eso es. Algunos han vuelto a convertir a ciertos arbitrales en escándalos. Yo te traduzco. Se refiere esa frase a la mano de Militao.
Que es una mano y expulsión y tarjeta roja que no se la sacó.
Efectivamente, por tanto...
Nos quedamos sin Barça y Madrid, pero tenemos árbitros en todos los lados. Vamos, cojonudamente.
Porque saluda desde...
Por ejemplo, la final de la Champions, donde va a haber 7 y no va a haber ningún representante.
Y retiras
de
tus estado grandioso.
Me apunto a 20 años de árbitros en las finales sin que juegue ninguno de los nuestros. No sé qué ha hecho el Villarreal.
Yo me apunto contigo a irme a Menorca este verano.
Vente conmigo, estás invitado.
Un abrazo, venga. Antes de que os vayáis, noticias importantes del día.
A ver.
Lo de Diego Martínez. Diego Martínez, sí.
Tremendo. Fran, el mejor del año.
Fran Viñuela, hola Fran, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Os lo esperabais?
No y sí. Lo cierto es que al final hoy es un día triste para el Granada con la marcha de Diego Martínez. Ha sido una sorpresa, fíjate, yo lo que tenía entendido es que en los últimos días las negociaciones iban bien, iban a buen ritmo. Y en los últimos días o día y medio se ha torcido. Mañana habrá rueda de prensa de Diego Martínez que se va a explicar. No sabemos si es porque ha habido una falta de entendimiento gordo entre el club y el técnico o ha habido una llamada de un gran equipo al que no se le puede decir que no. Al final ha tomado la decisión de marcharse pocos minutos antes de la 9. Lo contábamos en Deportes Cope con Lama. Ha sido un comunicado escueto del club. Ha dicho que lo ha intentado todo para que se quede, pero que finalmente no ha sido así. Yo también lo entiendo, ¿eh? Ha conseguido ser el mejor Granada de la historia. Sabe que no va a poder contar con jugadores como Yangel Herrera, Kennedy, Ruiz Silva. Yo creo que sabe lo que haga va a ir a peor. Entonces, a lo mejor el proyecto que le ha presentado el club tampoco le ha seducido y ha tomado la decisión. Lo dicho, mañana a las 12 del mediodía, rueda de prensa telemática desde el nuevo Los Cármenes. Será el último día de Diego Martínez como rojiblanco, que por cierto ya tiene su nombre y su cara en una de las puertas del estadio. Así que homenajes poco más se le puede hacer al técnico gallego.
Gracias. Hasta luego, Fran.
Muy apetecible este entrenador.
Cuidado mucho.
¿Dónde irá? Yo estaba pensando, ¿dónde irá?
¿Ya?
¿Dónde puede ir?
Es que está todo muy ocupado,
en primera,
¿verdad?
En primera todos los...
Yo he leído que algo de Inglaterra, quizás.
Ah, claro, se puede ir fuera.
Italia,
sí,
claro. O Italia.
Sí.
Porque en primera, menos el Madrid y el Barça, ya prácticamente todos tienen banquillo. Bueno, a esperar a lo que hagan los tres equipos que asciendan. Ya hay dos que ascienden, que van a seguir Luis García y Vicente Moreno.
Hombre, sí. Y el que lo suba en playoff seguirá, hombre.
Bueno, Pacheta lo subió el año pasado y se lo cargaron.
Ya, pero no, pero bueno, eso es lo raro.
Si sube Francisco en el Girona, sigue.
Sí. Pero cuando él se ha despedido es que tiene algo.
Hombre, no, claro.
Creo
seguro.
Que se vaya para esperar a ver si sube uno de segunda o lo ficha uno de... No sé, yo creo que lo debe tener bastante claro.
Siempre fantaseamos. ¿Qué haría un tipo de estos en un banquillo grande?
Pues mira, vamos a verlo.
Oye, el banquillo grande está vacío hoy.
Eso lo decía Preciado, ¿sabes? Que me decía mucho Preciado. Sí, dice, sí. Yo por bien que lo haga, no voy a entrenar nunca ni a Madrid ni a Barça.
Verdad.
Pero bueno, mira, Setién, por ejemplo, sí llegó a entrenar al Barça. Tuvo la oportunidad, lo hizo bien en otros sitios y luego entrenó al Barça.
Con una particularidad que Diego Martínez hay entrenador grande, ¿eh?
Sí.
Para mí, ¿eh?
Bueno, oye, Setién había hecho un buen papel,
sí,
¿eh?
No, pero si no digo por Setién, digo que este que nos ocupa ahora me parece que es un tío que...
Mira,
no
Bordalás, le ha llegado el turno en el Valencia. Hugo Ballester, hola.
Sí.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma. Por si os sirve, cuando el Valencia preguntó por Diego Martínez allá por el mes de marzo, Diego Martínez hablaba de la Premier. Así que no sé cuál será su destino, pero él tenía claro que tenía sueños de Premier. Porque aquí en España los banquillos, como estáis diciendo, pues estaban caros y cotizados, a pesar del talante y el talento de Diego Martínez, que aquí en Valencia para la dirección deportiva era la primera opción.
Bordalás dice que sois muy pesimistas, que él va con optimismo, claro.
Sí, yo, sí, la, claro. La verdad es que Juanma, para llegar a un club que está teniendo tantos problemas de reputación y de imagen en los últimos tiempos, Bordalás ha estado impecable, ha querido dejar
bueno,
claro
impecable,
cómo dices...
impecable, impecable, cuando le tira una china al entrenador anterior, a Javi Gracia, o sea, impecable no, porque cuando dice, no, yo no pondría a disposición del club mi cargo...
¿Quién te queda mejor, Bordalás o Florentino?
No, hombre, pero no, no estáis digo, de acuerdo, pregunto, o sea, eso, es innecesario.
La frase para el que... Espera, Siro, la frase para mí ha sido la frase más destacada de la rueda de prensa, como dices, que ha durado 50 minutos. Claro. La frase, para ponerla en contexto, para el que no la haya escuchado a esta hora de la noche, ha sido, le han preguntado, oiga... En octubre, su antecesor, Javi Gracia, puso su cargo a disposición del club. Se imagina en esa situación y él ha dicho, respeto a todos los entrenadores, pero yo no pondré mi cargo a disposición de nadie, ni del club. Ah. Es lo que ha dicho Bordalás.
Chinita.
Sí, sí, bueno,
chinitas. ¿Y tú no tiras chinitas cuando hablas
tenía
en la radio?
Yo también. ¿Eh? Oye, es que, y seguramente Bordalás dirá, ya está este tirando chinitas.
Claro, por eso te digo. Es que tú precisamente es el que más te molesta. Tú que no paras de tirar chinitas.
No me molesta. Digo que me ha sobrado. China, que, no, que para mí no
un
ha sido
poquito
tan
molestado,
impecable.
Zorro, eres zorro plateado.
Oye, pero es interesante la ver a Bordalás en el Valencia, ¿eh?
Bueno, muy interesante. Yo pero, cuando Siro dice, para mí no ha estado tan impecable. Para mí, viniendo, como decía Juanma, con mucha valentía... Cuando anunciamos que era el entrenador elegido para entrenar en Mestalla, viniendo con mucha valentía por todo lo que estamos contando en los últimos tiempos de la gestión del Valencia Club de Fútbol, para mí el discurso que ha mantenido 50 minutos en sala de prensa hoy ha sido impecable, porque no ha puesto paños calientes, no ha puesto excusas, ha dicho que no quiere pensar en el pasado y ha dicho que él viene con mucha ilusión para devolver al Valencia al lugar que le corresponde. Si el primer día no entra con ese pie, para mí sería ya empezar otra vez con un caldo de cultivo innecesario que luego Dios dirá lo que va a pasar en el mercado de fichajes. Por eso digo que para mí el mensaje de Bordalás a un club, a una afición que está triste por todo lo sucedido en los últimos tiempos, ha estado impecable.
Gracias,
muy
Hugo.
Bien,
un abrazo.
Gracias,
Hugo. Hasta luego.
Chao.
Santos, Gemma, hola.
Hola de nuevo, Juanma.
Michel, tal y como decías ayer, vuelve al Getafe. Sonaba
pues sí.
Michel.
Ya no suena, ¿eh?
Ya no suena. Ya es en estéreo, totalmente.
10 años después vuelve Michel. Esta mañana el club. Sí, 10 años
perdón,
después.
Perdón, una cosa. Cuando estaba entrenando Michel al Getafe hace 10 años, todos pensábamos que era un trampolín hacia el Madrid. Y que en esta época a Michel le iba a llegar la oportunidad de entrenar al Madrid. Y es una persona a la que el Madrid no le ha...
Sí, nunca está en la esquina.
Jamás ha estado en la esquina.
Aquella época
sí, y en aquella época parecía que era la preparación para ser entrenador del Madrid.
Pues sí.
Y ahora, sin embargo, parece como que se le ha pasado.
Bueno, él de momento va a estar los dos próximos años, al menos así lo ha firmado con el Getafe, hasta 2023, pero sí, esta es la segunda etapa porque os recuerdo las fechas en las que estuvo ya aquí en el Getafe, fue entre 2009 y 2011, llegó a clasificar al equipo para la Europa League, llegó a jugar las semifinales de Copa, pero como bien decías ahora, creo que era Joseba, su mejor bagaje era lo bien que jugaba al fútbol el Getafe de Michel. Tengo que contaros que ya pensó en Michel Ángel Torres el año pasado, cuando salía a Bordalás, acordaos que lo contamos en Antena, durante un montón de tiempo, que todos pensaban que ya había acabado el ciclo de Bordalás en el Getafe, pero por ese contrato que tenían atado, como Bordalás no quería irse sin dinero y Ángel Torres no le quiso pagar todo el contrato, los dos años que le quedaban, al final se quedó. Pero lo dicho, si se hubiera ido Bordalás, Ángel Torres ya había pensado en Michel. Ha tenido ofertas de equipos españoles de la primera división. No se ha olvidado nunca del Getafe, es un club al que quiere muchísimo, está súper ilusionado con el proyecto y el lunes próximo a las 12 de la mañana será presentado en su nueva casa, en el Coliseum.
Vale, perfecto. Gracias, Gemma. Hasta
un
luego.
Un beso, chao.
Y ahora sí, os vais, pero antes que sepáis que en Villarreal siguen de fiesta, creo, ¿eh? Juan igual, hola Juan, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Oye, por cierto, creo que han puesto en el Madrigal el vídeo de los penaltis. Y que han puesto la narración de tiempo de juego, la narración de Rubén. De los penaltis.
Sí, pues, ha subido Fernando Rocha al escenario, le gusta mucho esto de poner escenarios y poner pantallas y tal, y ha dado paso a un vídeo de la tanda de penaltis, con el audio, con la voz de ayer del tramo de tiempo de juego y del partidazo de la cadena COPE, con la voz de Rubén Martín, ¿no? Narrando
bueno.
Los
pues muchas gracias.
Goles, que ha quedado precioso.
Gracias. Poner, un club grande tiene que poner una emisora grande que va a poner.
Sí. Número uno.
Sí, la gente.
Además, ¿quién conoce mejor el Villarreal que Rubén Martín y Juan?
Estamos número uno ahora de audiencia. Ahora es número uno ahora.
Incluso en Villarreal.
Joder, macho. Nivel.
¿Has sido venir tú, Juanma?
Escúchame, aquí damos exclusivas, además.
Sí, claro.
Sí.
Albiol, por cierto, le raparon el pelo. pero se pasaron porque solo iba a cortar un poco la coleta, ¿no? Iba a cortar la coleta, no sé qué. Bueno, le metieron un rapado. Mira, escuchen al viol.
Esto solo tiene un nombre. Y es Gerard Moreno. A traición. Es el culpable de todo. El problema es que haces un trato con él y no lo cumple. Porque el trato era la coleta y al final te corta el pelo a cero. No lo entiendo.
Te queda bien, ¿eh?
Me queda todo bien, lo sé, pero bueno, ¿qué hago? Pero eso no era el trato ese.
Esto es lo que
le ha cambiado hasta el acento hoy al día, ¿eh?
Sí, sí. Que no vaya a la Eurocopa este.
Igual iba
no
cargadito con eso. Madre mía,
sí, deben
vaya
estar
partidos de casco ayer.
Juan, mucha gente en la calle, ¿no?
Sí, sí, muchísima gente. Juan, empezaba a las 7 la Rúa con el autobús descapotable. Estaba Fernando Roche, padre e hijo, en el autobús con los futbolistas. Y yo no sé si estaban los 50.000 habitantes de la localidad, pero poco faltaría, ¿eh? Porque la gente se ha echado con una locura a la calle. Tenían muchísima ilusión de celebrar este que es el primer título del Villarreal. Repito, la Rúa empezaba a las 7 y finalizaba con esa cena íntima para futbolistas y para la directiva allá en el césped del Estadio de la Cerámica.
Gracias, Juan. Enhorabuena, Villarreal. Un abrazo.
Gracias.
Hasta luego. Lama, Paco, Joseba, Guas, Palomar, Siro. ¿Quién?
Paco. Paco, hace una hora que salgo.
Pero nos está escuchando. Me acaba de mandar un mensaje ahora diciendo... por favor, despídeme en antena que no me...
Mira, también nos está escuchando un amigo mío en Cabra. ¿Se le quiere saludar?
¿Cómo se llama?
Mané.
Mané, grande.
¡Mané, grande! ¿Cómo te echo de menos, Mané? Qué grandes momentos hemos vivido juntos y qué pocos momentos.
¿Por qué hemos vivido todos grandes momentos con Mané?
Porque con Mané se puede vivir pequeños momentos. Con Mané se viven grandes momentos. Es uno de los tíos más simpáticos que conozco. Gracias a todos. Un abrazo.
Adiós.
Hasta luego. Ángel García. Hola, Ángel.
Hola, Juanma, muy buenas.
Antes de los Americans, porque hoy hemos conocido cómo sería el camino, cómo será el camino de Rafa Nadal hacia el 14º Roland Garros. Y tenemos el duelo con Djokovic, el hipotético duelo con Djokovic en semifinales, no en la final.
Un par de días antes, viernes 11 en vez de domingo 13. Es verdad que había un caramelo que es Medvedev en tierra que no acaba de enlazar un buen resultado. De hecho, yo estoy convencido que no va a llegar a ni siquiera esas semifinales, que va a llegar por su lado del cuadro Tsitsipas seguro. Y bueno, la mala suerte ha sido esa, que en vez del caramelo Medvedev nos toca el hueso Djokovic. La buena es que un paso antes, es decir, en cuartos de final, te podía haber tocado un Medvedev, te podía haber tocado un Tsitsipas y te toca Rublev, que oye, que es un buen tenista, pero no está al nivel de los otros dos. Por lo demás, el cuadro de Rafa, pues bueno, tiene por ahí a Sinner, bueno, tampoco hay rivales de mucha entidad, y el que sí que se puede encontrar un hueso, por mucho que no esté en forma, es Novak Djokovic, que puede cruzarse en cuartos de final con Roger Federer. Sería, bueno, imagínate, Djokovic-Federer en cuartos, Djokovic-Nadal en semis. El torneo se frotaría las manos. Es la primera vez en la historia que en un Grand Slam están los tres juntos en el mismo lado del cuadro. Y mala suerte, eso sí, Juanma, para Muguruza, que no acaba de arrancar después de la lesión y le toca, a priori, en octavos de final, nada menos que con Iga Świątek, que es una polaca muy jovencita, muy fan de Rafa Nadal, fanática total, y que el año pasado ganó Roland Garros y está arrasando este año en tierra, así que mala rival ahí para Garbiñe en octavos, que tiene un cuadro bastante, bastante complicado. Y por cierto, mañana pendientes de Carlos Alcaraz, que juega el último partido de la previa. Si lo gana, se mete en el cuadro final y a ver hasta dónde llega.
Oye, gracias.
Que Angelito no ha querido ir a la presentación de la Davis, he tenido que ir yo. 25 de noviembre, 5 de diciembre. Innsbruck, Turín, Madrid. Madrid, dos fases de grupos y luego las semis y la final.
¿Qué tal tu
gran torneo?
¿Qué tal con Piqué?
Muy bien.
¿Qué tal con...?
Me da mucha pena el trato profesional que tenemos con los futbolistas, porque luego cuando les ves fuera de los medios son súper majos.
Ya, y el trato que nos dan ellos a nosotros a veces también les
debería... No, yo digo en general, sí, sí, digo es recíproco, sí. Pero luego cuando les ves fuera de...
¿Y con Ayuso qué tal?
Muy bien.
¿Y con Almeida?
También.
¿Y con Villacís?
Lo justo. Sí, he departido más con el alcalde, que me ha estado vacilando con la liga y estas cosas, y con Piqué.
Muy bien.
Que me decía, dile a Piqué a ver si nos trae a Messi. Bueno, lo que hemos escuchado.
Sí, sí, sí.
A ver si nos trae a Messi y ganamos la Champions, porque si no...
¿Dónde es? ¿Innsbruck, Turín?
Innsbruck, Turín, la fase de cuartos. Hay dos grupos en cada una de las ciudades. Y después, Innsbruck, Turín, Madrid. Y en Madrid, además, se juega en las semifinales y la final.
Esto es noviembre.
Noviembre. Y se ha hecho esto para no llegar a las 3, 4 de la mañana, como la vez del claro, la vez anterior. Sí. Claro. Entonces ha diversificado para que los horarios sean más adecuados.
Me parece bien.
Y se han alargado 3 días más de torneo. En vez de una semana, son 10 días.
Gracias, sí. Ángel.
Un abrazo.
Señoras, señores de Americans. Luis García, hola.
Hola, ¿qué tal?
Senabre, hola.
Muy buenas.
Paniagua, hola.
Muy buenas.
Y Parra, ¿qué tal?
Buenas noches, Juanma. Déjame que haga un inciso antes de empezar de Americans. Diego Martínez, ojito al Tottenham, que Ryan Mason, que era el interino que sustituyó a Mourinho, dijo antes de ayer adiós. No vaya a ser que el Grêmio sea el Tottenham.
Me lo ha dicho Jesús, bueno, pero ostras, el Tottenham es mucho, ¿eh?
Bueno, se fueron a por Pochettino cuando tampoco había hecho gran cosa.
Sí, vale.
Y el Granada se ha mostrado en Europa este año, ¿eh?
Parra, ¿por qué hemos invitado a Albert Díez hoy a The Americans?
Hombre,
no sé, no tengo ni idea.
No lo sabes. Albert, muy buenas.
Porque sois buena gente.
No, entonces.
No todos,
hola, buenas noches.
Casi vuelve a otra cosa. Busca otra cosa, otro programa.
Busca, cambia de emisora, ¿no?
Sí, bueno. sí.
Buenas noches desde Colonia.
Desde Colonia. ¿Qué pasa en Colonia, Albert?
Pues que ya este viernes arranca la Final Four, la final a cuatro de la Euroliga. Tenemos un equipo español, el Fútbol Club Barcelona, para muchos el favorito. Lo que es cierto es que es uno de los favoritos. Bueno, recuerdo, Juanma, el programa doble que tenemos. 6:00 p.m. CSK de Moscú, Anadolu Efes, que es la reedición de la final de 2019. La de 2020 por la pandemia no se disputó. Entonces ganó el CSK, con lo cual hay ánimo de revancha. Y 9:00 p.m, que además vamos a contar con todo lujo de detalles, que diría el clásico, el Barcelona Armani Milán. La ilusión de un equipo como el conjunto italiano, que 29 años después vuelve a luchar por el gran título europeo. Y este Barcelona con Pau Gasol, con Mirotic. Mira, con Mirotic he compartido unos minutos esta noche para hablar de esta final a cuatro, del favoritismo del Barça. Bueno, unas preguntas para el crack del conjunto azulgrana. Escuchamos la conversación. Nico, ¿qué tal? Buenas noches.
Alberto, buenas noches, muy bien.
¿Preparado para la batalla?
Sin duda, con mucha ilusión, muchas ganas y, bueno, esperemos que sea mañana un gran día.
Te he escuchado que viniste al Barcelona para esto, para ganar la Euroliga, título que de momento no tienes en tu palmarés.
Cómo no, pues ganar esta Euroliga sería un sueño, así que obviamente tampoco quiero meterme una extra presión, quiero vivir este presente a lo más bonito posible y disfrutar.
¿Cómo está el grupo? No sé, con los veteranos, caso de Pau, ¿habéis hablado?
Todos están muy bien, los jóvenes ilusionados, los gente con experiencia como Pau, mucho también, así que intentaremos hacer nuestro mejor trabajo para pasar a la siguiente ronda, a las finales, que es nuestro primer objetivo estando aquí.
Regresa al Barcelona, Juanma, 7 años después, se dice rápido, pero es muchísimo tiempo, a una final a cuatro y sobre todo buscando ese tercer título después de los que consiguió en 2003, en Barcelona, en 2010, en París. No va a estar Joan Laporta en el partido de semifinales, pero obviamente si se clasifica el Barcelona sí va a estar en Colonia el domingo en la gran final, 8:30. Pero primero el asalto de las semifinales, Armani Milán Barcelona, 9:00 p.m. en un Lanxess Arena, donde no va a haber gente, pero que es una instalación coqueta, preciosa. Caben 20.000 personas y yo creo que es el único pero nos estamos acostumbrando a que poco a poco recuperemos la normalidad, pero sin público.
Ya queda poco. A ver, Americans, favorito para ganar la Euroliga. Pani.
El Barça.
Ole. Luis.
Para mí el Barça y gana en la final a Efes.
Senabre.
Para mí el Barça, creo que tiene mejor equipo que casi todos los otros que han ganado.
Uy, ¿cómo estás? ¿Estás fastidiado?
Sí, estoy, parezco Albiol en la fiesta del Villarreal. Sí, tengo el
Parra.
El Barça tiene el mejor equipo y encima va a tener la fortuna de que el CSKA y el Efes, cualquiera de los dos que pase, va a estar matado de pegarse el uno contra el otro. Tiene el rival más sencillo, que es el Armani Jeans, y aparte es que es el mejor equipo, el Barça es el favorito.
Gracias, Albert. Mañana te escuchamos. Un abrazo.
Un abrazo a todos, que vaya bien.
Hasta luego. Esta noche además se juegan los siguientes partidos de playoff. Milwaukee contra Miami, 2-0 para Milwaukee, está la serie. Los Suns contra Lakers, empate a 1. Y Nuggets contra Portland, también empate a 1. ¿Algo que decir de estos partidos? No, pues venga, Luka Doncic. Lo más destacado de los playoffs hasta ahora, Luka Doncic, ¿no?
Pues jugando a un nivel altísimo, como era de esperar, y prácticamente tragándose el solo a los Clippers, francamente, porque la eliminatoria está 0-2 a favor de Dallas. Dallas tiene ahora ventaja de campo. Los Clippers están muy convencidos de que pueden remontar, pero hay una diferencia sustancial y es que tienen que remontar a la contra, es decir, ganando fuera mínimo 2 partidos para volver a tener el factor cancha. Y desde luego es imprescindible decir que gran parte del éxito de los Dallas Mavericks, una gran parte de este 0-2 pertenece a Luka Doncic, con unos números estratosféricos. Mismamente el otro día hizo 39 puntos, 7 rebotes, 7 asistencias, o sea, en 38 minutos. Una auténtica barbaridad.
¿Cómo van el resto de series?
Pues en el este está todo muy diferenciado. Los Sixers son mucho mejores que los Wizards y van 2-0. Los Nets están barriendo a los Celtics y van 2-0. Los Bucks, que juegan luego contra los Heat otra vez, van 2-0 ganando. Y la única que está igualada es la de los Knicks contra Atlanta Hawks, que son el cuarto y el quinto. Ayer ganaron los Knicks y empataron la serie a 1. En el oeste, por el contrario, está mucho más igualado todo. Los Jazz, el favorito número 1, perdieron el primer partido y van 1-1 con los Grizzlies. Los Suns, el número 2 del oeste, perdieron el otro día con los Lakers, van 1-1 también. Los Clippers Mavericks, lo que acabas de decir tú, 0-2 para los Mavs. A Doncic le está ayudando mucho Hardaway, ¿eh? hay que nombrarle también, que está haciendo unos partidazos increíbles el alero de Dallas.
Ya dijimos aquí que los Clippers iban a sufrir, ¿eh? Ya lo dijimos aquí, que los Clippers iban a sufrir mucho.
Pero a mí el 2-0 me parece una pasada, o sea, yo en ningún caso...
No, si dijimos que iban a ser campeones, hombre, ¿cómo vamos a imaginar esto?
Está vacilando, Parra, no lo...
Ah, vale, vale, no, yo no lo daba como campeones, pero bueno, sí, pensaba que iban a pasar, de hecho. Los Nuggets y los Blazers van empate a 1. La cuestión es que de 8 eliminatorias, en 5 se ha robado el factor cancha en solo 2 partidos.
Vale. Senabre, ¿puedes contarme que vuelve el público a los pabellones?
Lo intentaré. Te cuento que vuelve el público y vuelve la polémica. Hay gente que vuelve y ya no podrá volver, porque...
no sé qué oírte así, de verdad.
Ya, no,
lo siento.
Víctor Valdés. El tema es que le he tirado
palo. Tienes que ir diciendo cada vez uno al que te pareces.
Ahora parezco el padrino. Te voy a hacer una oferta que no podrás rechazar. Bueno, claro, si gasto la voz en estas tonterías, pues todavía peor. Total, que a Westbrook le han tirado palomitas. Se ha enfadado muchísimo. Los guardias de seguridad han intentado detenerle porque iba a romperle la cara al aficionado. Y a este aficionado le han prohibido de por vida volver a entrar en una cancha NBA, o sea que...
Por tirar palomitas, ¿eh?
Sí.
Vale.
O sea, si suelta a Westbrook, lo desmonta. Oye, Senabre, ¿puedes decir Don Rafael Nadal Parera?
¡Don Rafael Nadal Parera!
Pues escucha, te pareces bastante, ¿eh?
Claro, vamos.
¿En serio?
Es que soy él.
Roger, ya estoy aquí.
Premios de la temporada, Luis.
Pues mira, le acaban de dar el mejor sexto hombre a Jordan Clarkson, de los Utah Jazz, que ha sido el mejor equipo de la NBA, y él la verdad es que ha sido extraordinario saliendo desde el banquillo, por delante, por ejemplo, de Derrick Rose, de los Knicks, que era otro de los candidatos. Y a Julius Randle, precisamente de los Knicks, le han dado el premio al mayor progreso, el Most Improved Player, por delante de Michael Porter Jr., de los Denver Nuggets y de Jeremy Grant, que también podían haberlo merecido los dos. Pero es curioso que tanto Clarkson como Randle son dos... ex-Lakers, y los dos están siendo premiados con premios importantes en otros equipos.
¿Tiene Ricky Rubio dudas sobre su futuro, no?
Bueno, en la NBA los jugadores, el 99,5% de los jugadores no puede dictaminar su futuro, ni tiene ninguna situación de control sobre su futuro. En principio tiene un año más de contrato con Minnesota, creo que cerca de los 18 millones de dólares por el año que le queda. Y sí es verdad que Minnesota, para empezar, ha cambiado de propiedad, aunque hoy se ha conocido que hay una demanda por parte de uno de los propietarios minoritarios que se opone a la, no tanto a la venta, sino a que los posibles nuevos compradores, que te acuerdas que hablábamos el otro día, que entre ellos está Alex Rodríguez, el que fue ex de Jennifer López, el ex beisbolista,
sí.
que se puedan trasladar fuera de Minneapolis. Y bueno, ahí hay una controversia. En principio sigue el entrenador también, Chris Finch. Y va a depender mucho del draft, porque Minnesota va a elegir muy arriba. Por lo tanto, sí es factible que Ricky Rubio pueda entrar en alguna operación, pero en principio cuentan con él para el año que viene y tiene el tercer salario más alto de la plantilla.
Compañeros Americans, gracias, no te hago sufrir más, Senabre. Había una
gracias.
Noticia más, pero la cuento yo.
Un
y
día
es que,
hablaremos de Alex Rodríguez porque ha estado con Jennifer López, Madonna, Cameron Díaz, Demi Moore y no me acuerdo quién más.
Pues no le envidiamos.
No está mal.
¿Ha estado con todas esas?
Sí. Con casi todos los iconos sexuales de los 90 estuvo Alex Rodríguez.
¡Ay!
¡Rafael Nadal Parera!
Un abrazo, Americans.
Adiós.
Soy el fuego que...
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo, que vuelve mañana con Joseba y con todo el equipo. Y el fin de semana, tiempo de juego con Paco, con Pepe. ¿Hay tiempo de juego el fin de semana? y con todo el equipo. Estoy diciéndolo, claro, se ha acabado la liga, pero algo habrá, ¿no? Digo yo que algo habrá. Ah, no, que hay la Champions, claro, la final de la Champions el sábado. Sí, sí, damos la final de la Champions. Y segunda división, el final de la temporada en segunda división. En fin, que sí, que hay tiempo de juego. Y el domingo tertulión. Así que nada, que la radio nunca para. Ahora llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Descansen, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.